América Latina, una tierra extensa, multicultural y la cuna de grandes negocios. Desde América Economía, el principal medio de negocios de la región, llega la batalla por Latinoamérica. En cada episodio se enfrentan dos contendientes que buscan dominar una arena de batalla. El dominio de los mercados vendrá por la capacidad de esos jugadores de adaptarse a los nuevos tiempos y de innovar para vencer a su competencia. Historias de creatividad, innovación, enfrentamientos y victorias que explican el panorama de la región.
Todos los países atesoran importantes historias de negocios, desde los emblemáticos Rockefeller y Walton en Estados Unidos hasta los alemanes Porsche. Son familias que han constituido destacados imperios económicos. En el hemisferio sur, en Perú, una historia destaca especialmente la de la empresa Graña y Montero, la mayor constructora del país, conducida por la familia Graña, que formó su propio imperio, pero que hoy está lejos de su esplendor pasado. ¿Qué pasó con esta multilatina de origen peruano que llegó a ser una de las empleadoras más grandes de su país? En este capítulo les contamos la batalla por la supervivencia de Graña y Montero, en el escándalo de corrupción empresarial más destacado de Perú. Todo un cuento con moraleja. Yo soy Laura Villahermosa, editora de América Economía, y estás escuchando Batallas en Latinoamérica, un podcast original de América Economía. En la arena de batalla de este capítulo, un gigante constructor enfrenta una lucha por mantenerse a flote, Graña y Montero, hoy AENSA. Este grupo empresarial fue la mayor empresa constructora de Perú, responsable de importantes obras, como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estuvo entre las 15 empresas de mayor facturación de su país. Llegó a estar conformado por casi 30 empresas y aspiraba a convertirse en el grupo más grande de la región en servicios de ingeniería.
Lugar, Perú. Rubro, infraestructura y construcción. Rondas de batalla. Lava Jato. Amistades peligrosas. El Club de la Corrupción en Perú. Nueva cara y cuerpo.
La historia que estoy a punto de contaros gira en torno a la empresa más importante del Perú. Pero hay otros personajes principales, como Odebrecht, el Club de la Construcción y la Fiscalía Peruana. Jugadores internacionales, sumas de dinero exorbitantes y secretos a voces. ¡Comencemos!
Round 1. Lava Jato. Amistades peligrosas.
En 2014, la operación policial Lava Jato destapó el mayor escándalo de corrupción de Brasil y América Latina, pues involucró no solo a grandes empresas de la región, sino a presidentes y líderes políticos. Este escándalo tuvo un destacado protagonista, el gigante de la ingeniería y construcción, Odebrecht, propiedad de una de las familias más adineradas y poderosas de Brasil. Esta empresa, que acaparó titulares durante una década, tenía mucho que ocultar. Gracias a un entramado de sobornos a destacados funcionarios de la región, se convirtió en la mayor empresa de ingeniería y construcción de América Latina. Probablemente algo has escuchado del escándalo. Es el típico donde cada vez que pensábamos que sabíamos todo, explotaba algo más. Sus tentáculos cubrieron toda América Latina. ¿Te suenan estos nombres? Marcelo Odebrecht, Alejandro Toledo, Alan García. Te contaré sobre ellos más adelante. La facturación de Odebrecht superaba los 37.000 millones de dólares. En marzo de 2016, tras una profunda investigación policial y judicial, su dueño y presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de cárcel en Brasil. Para reducir su pena y como parte del proceso judicial que se llevó a cabo en Estados Unidos, Marcelo no solo admitió la culpa, sino que dio información sobre los funcionarios a los que había pagado y las empresas que habían colaborado en su trama de corrupción. Entre ellas, su competidora, pero también amiga, Graña y Montero. En un comunicado de febrero de 2017, la empresa dijo:
"Negamos rotundamente dichas afirmaciones y reiteramos que nuestra empresa o nuestros ejecutivos nunca conocieron, ni menos gestionaron o realizaron pago alguno en relación a algún tipo de soborno o reembolso por pagos de este tipo, realizados por Odebrecht, tal como ellos han declarado".
El comunicado hace referencia a las declaraciones de Jorge Barata, responsable de Odebrecht en Perú, con las que confirmó lo asegurado por Marcelo Odebrecht. Graña y Montero sabía que la empresa brasileña estaba pagando más de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo por el proyecto Interoceánica.
Interoceánica se trata de una obra que conectó Brasil con Perú. Su presupuesto inicial era de 800 millones de dólares y acabó costando al Estado peruano más de 2.000 millones de dólares.
Todo un golpe lateral que hizo que la acción de Graña y Montero cayera 51% en dos días. Para contrarrestarlo, la compañía anunció la renuncia de sus principales directivos. Primero negar y luego apartar a la cúpula para dar confianza. Medidas que podrían enmarcarse en el capítulo 1 del libro ¿Cómo evitar la quiebra ante una fuerte acusación de corrupción? Escuchemos una reconstrucción de lo que dijo José Ruiz Díaz Rojas, profesor de Pacífico Business School.
El manejo de la crisis Grañí Montero, luego del escándalo por su participación en el caso Lava Jato, nos deja aprendizajes positivos y negativos desde el punto de vista empresarial. Lo positivo es que a pesar de haber sido señalados y descalificados por todos sus stakeholders, un manejo reputacional adecuado, además de cambios estructurales en su propuesta de valor, logró que la empresa no desaparezca y capee una situación complicada en terreno. Por el contrario, lo negativo fue la demora e implementación en las acciones que pudieron haber mitigado más rápido las consecuencias del impacto.
En 2017, las ventas de la compañía se redujeron un discreto 3% y sus utilidades incluso mejoraron con respecto al año anterior. El gigante resistió a esta primera acusación. La respetabilidad y el tamaño de Grañé Montero permitieron que la empresa saliera indemne a este ataque. En ese momento saltaba la equivocada pregunta que permite a los delincuentes de cuello blanco salir indemnes. ¿Por qué iba a delinquir una empresa con semejante estatus? Si los ricos no roban.
¿Notaste nuestro cambio de look? Sí, nuestro sitio web está completamente renovado. En América Economía nos interesa conectar contigo a través de nuestro contenido. Y para que tu experiencia de lectura sea aún mejor, hemos hecho varios retoques en el diseño. Visítenos ahora en www.americaeconomia.com.
Round 2. El Club de la Corrupción en Perú.
Antes de avanzar con la historia, quiero darte un poco más de contexto. Así que retrocedamos un poco. Tras el golpe militar en Perú de Juan Velasco Alvarado en 1968, José Graña Miró Quesada tuvo que abandonar sus estudios de arquitectura en Londres para regresar a su país natal. Debía encargarse de la constructora familiar, Grañé Montero, y no lo hizo mal. Bajo la dirección de José, accionista además del mayor grupo de medios de comunicación de Perú, Grañé Montero diversificó de forma destacada sus negocios y alcance. El Poder Judicial local decretó su prisión preventiva junto a otros altos directivos por su participación en los presuntos sobornos de Odebrecht al expresidente peruano Alejandro Toledo. Sin duda, fue un fuerte golpe reputacional para la compañía, que hasta entonces no había reconocido ninguna de las acusaciones de corrupción. Al no existir riesgo de fuga ni obstaculización a la investigación, en abril del año siguiente se ordenó la salida de la cárcel de los ejecutivos. Sin embargo, los nubarrones generados por el escándalo de Odebrecht estaban lejos de desaparecer. Los funcionarios del gigante brasileño siguieron insistiendo en que sus actos ilícitos eran conocidos por todos los empresarios peruanos. El exdirector de contratos de Odebrecht, Carlos Nostre, aseguró en octubre de 2018 que Graña y Montero sabía del pago de sobornos para hacerse con el proyecto de la línea 1 del metro. Se trata de un proyecto que costó más de 400 millones de dólares y por los que Odebrecht habría pagado al gobierno del presidente Alan García 8 millones de dólares. Una de las cosas que tienen las malas noticias, además de que tienen alas, es que no vienen solas. Y es que en paralelo a la investigación en Perú del caso Lava Jato en 2017, la Fiscalía local puso en marcha el caso del Club de la Construcción, una investigación sobre el reparto de obras públicas entre un grupo de constructoras que operaban a nivel local. La presunción era que las obras se repartían a dedo, a cambio del pago a diversos funcionarios de alrededor de un 3% del valor del proyecto. Las compañías del club y los sobornados se ponían de acuerdo para definir quién iba a ser el ganador, elevando el valor referencial de la obra.
En una obra como la carretera de Lima a Canta, estimada en 293 millones de soles, 77 millones de dólares, el consorcio ganador habría pagado a funcionarios públicos casi 2 millones y medio de dólares.
Jorge Barata, recuerden que es el representante de Odebrecht en Perú, reconoció a los fiscales peruanos que efectivamente funcionaba así. En diciembre de 2019, dos años después, Graña y Montero es incluida en la investigación, algo que para la compañía no implicaba un pronunciamiento final o definitivo sobre su culpabilidad. Sin duda, en buena parte del mundo, todos, incluido las personas, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso sí, la compañía ya no se presentaba tan inocente como en un inicio. Meses antes, los Graña se acogieron a la figura de colaboradores eficaces de la Fiscalía en el caso del proyecto del Metro de Lima.
Estamos aportando toda la información que requiere la Fiscalía. Creemos que hay, no solo en este proyecto, sino en otros proyectos, información de mucho interés para ello, aseguró José Graña.
En paralelo al proceso judicial, su nuevo directorio dio pasos para garantizar la viabilidad de la empresa. Entre otras cosas, con la entrada de capital fresco de nuevos accionistas. La idea era concentrarse solo en tres negocios, ingeniería y construcción, infraestructura e inmobiliario. En lo que respecta a sus cifras, en 2018 la compañía perdió más de 24 millones de dólares, una cifra no menor, pero lejos de las pérdidas de 266 millones de dólares que registró en 2019, en el que fue el peor año de su historia. Aún así, en este segundo round, la compañía logra mantenerse a flote.
Golpe final. Nueva cara y cuerpo.
Tras vender negocios por 450 millones de dólares, con nuevos inversionistas y bajo una nueva dirección, Lagrange Montero de 2020 era destacadamente diferente a la de 5 años atrás.
En su página web, a finales de 2019, invitaba a descubrir nuestra gran transformación.
Pasaron del no sabemos nada de los sobornos al experimentamos una profunda crisis cuyo origen estuvo en nosotros mismos. Un cambio que hace preguntarse por la labor de los equipos de compliance, que supuestamente deben velar porque estas no incumplan las reglas. En 2020 fueron víctimas de un factor no tenido en cuenta, ni por la empresa ni por ningún analista: la pandemia. Ese año la compañía iba a llegar a su ansiada recuperación financiera. De hecho, había logrado reducir sus pérdidas. Sin embargo, nunca llegó. Por lo menos, no como lo habían previsto.
Empezamos con mucho optimismo, confiados en los cambios y avances que se habían realizado en la compañía. Teníamos un presupuesto retador que suponía lograr más de 1.300 millones de dólares en ventas y una utilidad neta superior a 30 millones de dólares.
La pandemia supuso un frenazo a los nuevos proyectos de infraestructura y complicó el avance de los que estaban en marcha. Para Lagrange Montero supuso un descenso de sus ingresos del 20%. Además, dilató la aprobación del acuerdo de colaboración eficaz. A pesar de todo, la compañía pudo mantener una cartera de proyectos de ingeniería y construcción valorada en más de 1.800 millones de dólares. Y dio un paso importante: su cambio de nombre.
A finales de 2020, Lagrange Montero pasaba a llamarse AENSA y cambiaba su logo cuadrado de tonos naranjas por 2 flechas azules dirigidas hacia arriba. Se definió como una corporación regional con cimientos sólidos, regida por los más altos estándares de gobierno corporativo, que promueve el comportamiento ético de la organización y entorno de negocios.
Ahora sí, eran todo un ejemplo de buena gestión. Pero bueno, pasemos a la historia más reciente. AENSA miraba 2021 como un año de quiebre en el que no solo esperaba recuperar ventas y actividad, sino en el que también preveía regularizar su situación legal. Y es que el arreglo de este último punto mantenía en vilo la entrada de un nuevo accionista a la compañía, el fondo de origen brasileño IG4 Capital. Era el último paso en su camino a la resurrección. El fondo había manifestado su interés en comprar una buena parte de la empresa. En una nota que publicamos en mayo de 2021, después de hablar con analistas, encontramos que el golpe reputacional de la compañía ya estaba interiorizado. Es decir, no estaban tan heridos como al comienzo. Ese mes se dio el esperado avance por la vía legal. AENSA llegó a un acuerdo preparatorio de colaboración eficaz con el equipo especial Lava Jato y la Procuraduría DOC. Mediante este, reconocía que Lagrange Montero y sus subsidiarias cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos. Además, reconoció haber participado en 48 proyectos repartidos a través del Club de la Construcción. También se comprometió a pagar 480 millones de soles, más de 126 millones de dólares en reparación civil. Se trata de un paso que, sin duda, debió alegrar a IG4 Capital y le dio el impulso necesario. Meses después, concretó la compra de más del 28% de AENSA, lo que lo convirtió en el accionista mayoritario. La compañía desde entonces prepara una reestructuración corporativa que incluiría la escisión de su unidad de construcción y una nueva emisión de bonos. Hoy AENSA, que mejoró sus resultados financieros finalmente en 2021, es una fracción de lo que era Lagrange Montero. Cuenta con alrededor de 19.000 empleados frente a los más de 46.000 que tenía en 2014, muchas menos empresas y un nuevo grupo accionista director. El escándalo de corrupción, sin lugar a dudas, le dejó secuelas, pero no pudo abatir a la mayor constructora de Perú.
Las claves de su supervivencia fueron la reestructuración empresarial de la compañía, responsabilizar especialmente a un grupo de directivos y acogerse al esquema de colaboración eficaz.
A fin y al cabo, en la literatura de historias empresariales hay pocos casos de empresas cuyos escándalos de corrupción hayan conducido a la desaparición definitiva de la empresa. La moraleja de esta historia es que por muy embarradas que estén las grandes empresas, si mueven las fichas indicadas y se transforman lo suficiente, pueden sobrevivir a este tipo de crisis. Y antes de cerrar, les doy un par de datos más. Aunque Odebrecht llegó a declararse en quiebra, la compañía sigue viva y coleando, bajo el nombre de Novonor. Marcelo Odebrecht cumple condena en su mansión de 3.000 metros cuadrados en Sao Paulo. Y ninguno de los políticos implicados en el mayor escándalo de corrupción de América Latina está en prisión. Os cuento además que en 2013, desde América Economía, le dimos un premio de excelencia empresarial a José Graña Miró Quesada, pero resultó no ser tan excelente. Esto fue Batallas en Latinoamérica, un podcast original de América Economía. Para leer todo lo que cubrimos, visita americaeconomia.com. Y si quieres conocer más sobre el tema de este episodio, busca la descripción en Spotify. Allí dejamos los enlaces de los principales reportajes y artículos que hemos escrito. Puedes seguir en redes sociales para mantenerte al día con todo lo que pasa en el mundo de los negocios de la región. Nos encontramos en la próxima batalla.